Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches. Estoy muy agradecido por la adoración y las canciones todo el día. Esta noche también. Agradecido por Josh, agradecido por aquellos que sirven con él y le ayudan. Estaba pensando mientras que estaba sentado en la primera fila. Yo sé que digo eso muchas veces. Lo expreso, pero ¿por qué no lo haría? Es algo que a veces parece ser extraño a mí acerca de la iglesia, es que podemos estar agradecidos por cosas. De alguna manera pensar que está bien no expresarlo. Y entendemos que eso no está correcto en otros entornos. En la temporada de Navidad, y voy a asumir que algunos de ustedes van a recibir un regalo en tiempo de la Navidad. Cuando lo reciban, ¿qué van a decir? ¿Nada? ¿Qué van a decir? Gracias. Gracias por esto, ¿sí? A veces pensamos en la iglesia, bueno, pero le damos adoración al Señor. Lo hacemos. El agradecimiento no es apropiado si Dios no tiene un aspecto hacia Dios. Pero de nuevo, reflejando acerca de la Navidad, cuando usted recibe ese regalo, ¿usted cree que la persona que se lo dio no recibió lo que le dio del Señor en el sentido ultimado? Así que lo que usted recibe, ¿usted lo recibió de Dios? Así que vamos a darle gracias a Dios y a la persona quien fue usada por el Señor en un instrumento del Señor y un canal del Señor mientras que usted recibe ese regalo de Dios. Una de las cosas que yo espero que aprendamos como una iglesia, que continuemos a aprender, porque somos muy buenos acerca de esto como una regla general. Espero que seamos una iglesia respectiva, agradecidos a Dios consistentemente, y que dejemos a las personas en nuestras vidas dejarles saber cuánto apreciamos por ellas y darle gracias por ellos y cuánto nos benefician. Cuando se trata de nuestro ministerio de música, siempre es una excelencia consistente. Se ha dado cuenta, siempre se hace muy, muy, muy bien. Le doy gracias a Dios por a ti y por el ministerio, como bendice mi corazón. Así que le doy al Señor gracias por él. Lo que estoy diciendo es, no se suscriba a la teoría de que yo le dije a mi esposa que la amo cuando me casé con ella, le dije de nuevo cuando eso cambie, eso no es algo bueno. Lucas capítulo 22. Todo eso es gratis, ¿cierto? Lucas capítulo 22. Y esta noche venimos al verso 14 y vamos a estudiar hasta el verso, a leer hasta el verso 20. Lucas 22, verso 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo intensamente, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, toma esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por vosotros. Ahora es el jueves en la noche, en la historia, y Jesús será traicionado en esta noche y será arrestado en esta noche. Él será tomado primero a Anás y después de Anás a Caifás. Delante de estos hombres malvados religiosos, de una manera que fue una parodia, una burla. Y cuando llegue el viernes en la mañana, temprano será llevado a Pilato, y de Pilato a Herodes, Antipas, y de luego de regreso a Pilato, y luego él será condenado y será crucificado. Así que se ha preparado el escenario. El Cordero de Dios, el que entrega su vida por nosotros, el que está sometido perfectamente al Padre, Dios soberano, quien está controlando y guiando todos estos eventos en esta noche y con estas acciones. Él está cerrando una época entera y está inaugurando una nueva. Una época nueva. En estos eventos tenemos la última observancia legítima del Pascua, de la Pascua bajo el pacto antiguo. Y tenemos la institución de la Cena del Señor. Así que en señal y símbolo tenemos la promesa del final del pacto antiguo y la ratificación de un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Toda esta sección que acabamos de leer habla acerca de un cambio monumental. Uno que no sé si nuestras mentes lo pueden entender, este cambio. Lo veremos esta noche bajo tres títulos. Hablaremos acerca del entorno. Vamos a hablar acerca de del discurso y las señales. Vamos a hablar primero del entorno. Verso 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Jesús y los discípulos ahora se han unido a Pedro y a Juan en el aposento alto que ha sido preparado en la casa de aquel amo que vimos esta mañana. El dueño de la casa que vimos esta mañana, la Pascua, ahora se observa de una manera que habla del hecho de que los israelitas ciertamente han sido liberados, no son esclavos, son capaces de reunirse en un entorno donde hay una conversación extendida y hay adoración y comunión. Se reclinan en una mesa, están arreglados de tal modo de que sus cabezas están en la mesa y sus pies se alejan de la mesa y están reclinados para poder disfrutar un tiempo extendido de un festejo y conversación. Se van a acordar de la obra de liberación del Señor mientras que Él los sacó de Egipto para liberarlos. Sabemos de documentos históricos judíos. Conocemos un poco acerca de cómo estas observancias de la Pascua sucederían. Leí a muchos comentadores que se refieren a los Mishnah. Y algunos de los detalles son un poco diferentes, pero esta es la idea general de lo que está sucediendo. Primero que nada, había una oración que empezaba todo y esto se llevaría a cabo en un periodo de horas. Pero estos son los elementos. Había una oración que abría la ceremonia y le daban gracias a Dios por su preservación y su liberación, su protección, por su bondad, su bendición. Después de eso, habían las primeras de cuatro copas de un vino diluido. Se conocían como las cuatro bendiciones. Después de esas copas existía el lavamiento ceremonial de las manos que simbolizaba el hecho de que las personas necesitaban ser limpias del pecado. Después de lavarse las manos, ellos comían hierbas amargas y usaban pan que lo metían en una pasta y esas hierbas amargas simbolizaban la esclavitud amarga de Israel en Egipto y luego ellos cantaban. Cantaban el Salmo 131 y el Salmo 114, los primeros dos de un grupo de salmos que se refieren como los salmos eleos, los salmos de adoración, así que cantaban el Salmos 103 y 114, y luego tenía la segunda copa del vino, y en este tiempo, el padre de la familia, o Jesús en este caso, como el líder aquí, como la cabeza de la mesa, ellos explicaban el significado de la Pascua. Luego usted tendría el alimento principal, la cena principal, se comían el cordero arrostizado de sacrificio, y comían pan sin levadura, y luego tenía la tercera copa de vino. Y después de esa tercera copa, ellos cantaban de nuevo, cantaban canción Salmo 115 al 118. Y luego terminaba con beber la cuarta copa de vino. Así es como la Pascua, en términos generales, así es como se observaba. No era poco común que después de eso, de que la celebración continuara más tarde en la noche, a veces las personas salían a la calle y tenían comunión unos con otros ahí, y a veces las personas iban al templo. Josefo decía que a medianoche abrían las puertas del templo para que las personas pudieran entrar y orar y adorar. Cuando se entendía correctamente y se practicaba correctamente, era una experiencia espiritual impactante. La hora para esto ha venido. Y en el sentido inmediato, la hora para la Pascua había llegado. Pero en el sentido mayor, como ya describimos, la hora había llegado para la razón por la cual Jesús había venido al mundo. Ahora los eventos empezaron a moverse hacia la cruz. Y Jesús tiene algo que decir, y ahora vemos el discurso que empieza en el verso 15. Y les dije, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Paremos ahí. Mientras que Jesús empezó a hablar, es claro aquí que Él está lleno de emoción. Se da cuenta que Él dice ahí en el verso 15, intensamente he deseado comer esta Pascua. En el texto griego se lee como epithumia, epithumisa. Eso es literalmente con un deseo honesto, he deseado. Así que he deseado esto con gran deseo. Es lo que él está diciendo. He estado esperando esta noche, he estado esperando esta hora. ¿Por qué él ha estado esperando por ella? Como ya mencioné, porque esta es la razón por la cual él vino al mundo. Estos eventos van hacia la cruz. Es la razón por la que vino al mundo. Y la observancia de la Pascua habla de eso. Conmemora la liberación. La liberación a través del juicio. Liberación a través del juicio. Habían animales inocentes sacrificados por los pecados de los hombres. Corderos matados, sangre que se aplicaba, Dios pasó. Así que sacrificios inocentes por los pecados de los hombres, porque usted, como usted sabe, la sangre de los animales nunca pudieron quitar el pecado. Así que todos esos sacrificios apuntaban hacia este sacrificio, el sacrificio que iba a quitar el pecado de los hombres. El sacrificio que iba a traer liberación. Liberación del pecado, liberación de la esclavitud, liberación del juicio, liberación de la furia de Dios. Jesús es ese sacrificio. Jesús es ese cordero. Juan el Bautista vio a Jesús en Juan capítulo 1, verso 29, que dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mencionamos ya varias veces mientras que estudiamos a través de esta sección, pero Pablo escribe en 1 Corintios 5, 7 a la iglesia, dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Ustedes han sido perdonados, iglesia. Siguiente declaración, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. ¿Cómo es que nosotros no tenemos levadura? Es porque la ofrenda ha sido dada. La Pascua de Dios ha sido sacrificada. Somos un pueblo perdonado. Así que lo que está siendo celebrado en esta noche en particular en los hogares había sido celebrado desde la liberación de la nación de Egipto. Esto habla acerca de lo que Jesús vino a hacer. Él ha deseado esta noche. Esta es su hora. Esta es su noche. Y lo que él dice aquí simplemente es una tierra santa. Están parados en tierra santa. Cuando leemos estas palabras, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. No detengas ahí, entiéndelo. El contraste rico que están existiendo en esa declaración, esta Pascua con ustedes, antes de padecer. ¿Qué están celebrando? Están celebrando la liberación que Dios dio, ¿cierto? Así que aquí está Dios en la carne humana celebrando la liberación de Dios con las personas. Dios celebrando la obra de liberación de Dios, Dios en la carne humana, celebrando la liberación, la obra de liberación de Dios con las personas. El libertador está celebrando con los liberados. Jesús va a entregar su vida por su pueblo, por sus ovejas. Así que Cristo está a punto de morir. Mañana Él morirá por cada uno de los doce, excepto por uno. Él no muere por Judas. Judas está condenado. Pero Él muere por los once. Muere por ellos. Así que está aquí, aquí está el liberador celebrando con aquellos a quien Él está liberando. O decirlo de esta manera, el Cordero de la Pascua celebra con aquellos que van a ser salvos. El que va a ser sacrificado celebra el fruto del sacrificio. La primera parte de la declaración que Jesús hace en el verso 15, escuchamos deleito. Él dice, intensamente he deseado comer esta Pascua. Eso es un deleite. Usted llega al final del verso y usted ve su destino. Antes de padecer. Antes de padecer. Así que Él se deleita en esto, aunque Él debe de sufrir por esto. Él se deleita en esto sabiendo bien que Él va camino a la muerte para lograr esto. En lo que Él se deleita. Pensé acerca de Hebreos 12:2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Las palabras de Cristo en esta noche que nos apuntan a tres cosas, nos apuntan al futuro, ¿no es cierto? Más de una vez nos apunta al futuro. Verso 16, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Verso 18, porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Dos veces Él nos apunta al reino de Dios. En el nuevo estándar americano da un sentido, un mejor sentido del significado del verso 16. Se da cuenta que la ESV se lee de esta manera, porque os digo que nunca más volveré a comerlo hasta que se cumpla el reino de Dios. Casi que implica que Jesús no tomó parte de esta comida con sus discípulos. Yo no creo que ese es el caso. El estándar nuevo americano dice de esta manera, porque os digo que yo nunca volveré a comerla hasta que sea cumplido en el reino de Dios. Esta es la última vez que lo voy a comer. Hasta que sea cumplido en el reino de Dios. Viene un día en el cual nuestro Cordero de la Pascua y lo que Él ha hecho por nosotros será celebrado en el reino de Dios con el Cordero de Dios, con Jesús mismo. Y Jesús está llamando a sus discípulos para esperar ese día donde Él va a compartir con esto, con ellos de nuevo. Pero ahora eso del lado del cumplimiento, del lado del hecho de que sea logrado. Más adelante en el mismo capítulo, vea el verso 28, dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. En el reino, nosotros recordaremos y celebraremos lo que Jesús hizo. Aún lo que celebramos esta mañana en la cena del Señor, 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Se da cuenta, cuando Él venga, entonces nosotros vamos a tener un festejo junto con Él en su presencia. Así que lo que él dice nos apunta al futuro. Piense acerca del reino. Piense acerca del futuro. Piense acerca de lo que está por venir en los días por venir. Lo que dice aquí también apunta a su comunión. A su comunión. Verso 17 dice, y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomen esto y dividan entre vosotros. Era una copa común. La mayoría piensa que esta fue la primera copa de la bendición. Y mientras que Jesús distribuye esta copa con sus palabras, Él les recuerda que ellos son uno. Dividan entre vosotros. William Hendrickson dijo esto, al ordenar que el contenido de la copa fuera dividido entre aquellos que estaban presentes. Jesús, actuando como el anfitrión, enfatiza la unidad en la cual, cuando las condiciones son como debieran de ser, existe, entre y es experimentada por todos los que toman parte de la cena. Cierro la cota. La cita, perdón. Yo sé que nosotros todos tomamos parte de la cena del Señor con estas copas individuales pequeñas, pero tenemos que recordar que cuando tomamos de la mesa del Señor, esto no solamente habla de nuestra fe de Jesús como individuos, sino que habla de nuestra unión los unos con los otros como co-creyentes y hermanos, como aquellos que están en Cristo Jesús. Hay una unidad en el cuerpo de Cristo y debemos estar viviendo esa unidad. Algo más que yo creo que vale la pena llevar en mente mientras que Jesús hace estas declaraciones, Él nos está apuntando a nuestro futuro y a nuestra comunión, y podremos estar tentados a decir que en estas palabras hay un sentido, casi un sentido de finalidad. Cuando Jesús dice en el verso 16, yo no voy a hacer esto de nuevo hasta que sea cumplido en el reino, o el verso 18 cuando dice, porque os digo que ahora en adelante no beberé del fruto, parece que a veces casi hay un sentido oscuro de finalidad, que esto está trayendo algo que se termine. Pero yo creo que Hendrickson estaba correcto cuando dijo que debemos de escuchar estas palabras optimísticamente. Él escribió esto, que nuestra comunión continua hoy acerca del final va a ser renovada gloriosamente en el reino que está por venir, un reino de luz y amor, de triunfo y de adoración, y esto a través de toda la eternidad, el reino de Dios a través de toda la eternidad. Así que Él los apunta al futuro, los apunta a la comunión, la realidad, la comunión que existe entre ellos y la relación con Él. Sus palabras también nos apuntan a lo que es fundamental en su iglesia ahora. ¿Qué es fundamental? Yo digo que estamos parados en tierra santa. Esto es asombroso. Está tomando algo de a lo que ellos estaban acostumbrados por la observancia de la Pascua y ahora le está dando un nuevo sentido, un significado que está relacionado a sí mismo. Lo que una vez habló acerca de una cosa, ahora para siempre hablará de algo diferente en su relación a Él, a Jesús. Pablo demuestra eso en 1 Corintios 5:7 cuando él habla de el Cordero de la Pascua y ahora es Jesús, nuestro Cordero de la Pascua ha sido sacrificado. Así que Cristo toma el pan y el vino que tenía su lugar en la observancia de la Pascua y le da un significado que está relacionado directamente a sí mismo. Vemos la señal. Verso 19, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ponga usted, ahí está usted con ellos, póngase usted mismo en esa escena. Ahí está usted con ellos recostándose en una cena. Esta es una observancia de la Pascua. Y Jesús toma el pan y ahora Él le da este significado. Usted tome esto, porque este es mi cuerpo, lo cual ha sido partido por ustedes. Y hagan esto, recordándome a mí, en memoria de mí, dice Él. Es asombroso. Yo creo que a veces estamos tan acostumbrados a estas cosas, nos volvemos tan acostumbrados a estas cosas que no entendemos el peso que estas palabras hubieran tenido en esta audiencia. La naturaleza asombrosa de lo que Jesús de hecho está diciendo. Así que vemos la señal del pan, y Cristo ha usado el pan antes para simbolizarse a sí mismo. Lo mencioné esta mañana, Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora, obviamente, él está usando el pan como un símbolo de un en un contexto diferente. Él ha estado hablando acerca del pan que desciende del cielo, así que uno piensa acerca del maná, diferente contexto. Pero lo que demuestra para mí es porque el pan es una manera tan apropiada de que Jesús simbolice, se simbolice a sí mismo y lo que él ha hecho por nosotros en la salvación. ¿Por qué el pan? Bueno, el pan da vida. El pan sostiene la vida. El pan, el hombre vive por pan. Pero el pan tiene que ser recibido. El pan tiene que ser aceptado e ingerido para que sea de algún beneficio para una persona. Usted no vivirá solamente al ver al pan, no va a vivir solamente pensando acerca del pan. Ni siquiera va a vivir por solamente tener contacto con el pan al tocarlo, sino que usted tiene que recibirlo, usted tiene que tomarlo dentro de usted y tiene que comerlo si usted va a vivir por ese pan. Y Jesús en Juan 6 hace ver claro cómo usted lo ingiere. Él dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí tendrá, nunca tendrá sed. Así que, ¿cómo toma parte usted del pan? Usted viene a él, usted cree en él. Así es como el pan de vida se vuelve vida para usted. Yo no tengo que decirle que hay personas que han tomado estas palabras y las han pervertido, que las entienden de que en un servicio de comunión el pan de hecho se vuelve en el cuerpo de Jesús y que el vino se vuelve en la sangre de Jesús, y otros que hablan de un tipo de presencia, de una mezcla donde la presencia de Cristo está conocida en los elementos de alguna manera, con los elementos de alguna manera, bajo los elementos de alguna manera. No, solamente es simbólico. Pero el símbolo habla de una realidad. Jesús es el pan de vida. Usted tiene que recibirlo para vivir. Déjeme hacer esto ver claro. Para estar alrededor de las cosas de Cristo, le beneficiará a usted tanto como benefició a Judas, y eso es todo lo que es para usted. Judas está alrededor de Jesús. Jesús ve a Jesús. Judas ve a Jesús. Escucha a Jesús. Judas escucha a Jesús. ¿Ha tenido contacto con Jesús? Pero está perdido. Y podemos sentarnos en una atmósfera, en un entorno donde venimos en contacto con las cosas de Cristo y escuchamos acerca de Cristo. Y aún somos testigos de cambios poderosos en la vida de las personas que conocen a Jesús. Y a lo mejor no podamos, a lo mejor ni siquiera dudamos la realidad de esas cosas. No significa de que usted haya recibido esas cosas y que usted conozca esas cosas personalmente. No, tenemos que recibirle a él. Él quiere que pensemos acerca de algunas cosas específicas con respecto a este pan. Verso 19. Y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Pero tenemos que pensar acerca del pan y luego pensar acerca de su cuerpo. Esto habla de su humanidad, habla del hecho de que este cuerpo, el hombre Jesús, va a estar colgando de un árbol el siguiente día para asegurar la vida eterna para su pueblo. Así que cuando pensamos acerca del pan y pensamos acerca de la vida de Cristo, el cuerpo de Cristo, la humanidad de Cristo y la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Y aún así, su cuerpo da vida, esta muerte da vida. No solamente se salta de lo que él dice en el verso 19 cuando él dice que este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Está siendo dado, no está siendo tomado. No robado. Dado. Él muere por su propia voluntad, Él muere de acuerdo a la voluntad de Dios, Él no es una víctima, es el victorioso. Él está marchando a la cruz para rescatarnos. Él lo está haciendo a propósito. Así que este es su cuerpo, el cual está siendo dado, entienda esto, por ustedes. Es una muerte de sustitución, la cual va a suceder. Es para alguien, en vez de alguien, para asegurar salvación, para aquellos por quien Él morirá. Una gran sustitución va a llevarse a cabo en la cruz. Él está muriendo por nosotros. Gálatas 1:4, Pablo escribe de nuestro Señor que se dio a sí mismo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos de este presente siglo malo, para sacarnos de un dominio, y ponernos en otro. Ya conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso es importante darse cuenta de eso también. A veces las personas han presentado o han pensado acerca de la muerte de Cristo casi como que si usted tiene un Salvador que está dispuesto y usted tiene a un Padre enojado. El Padre se le está apaciguando por el Hijo en el sentido de que el Padre no deseaba la salvación tanto como el Hijo lo quería. Incorrecto, incorrecto. Cristo muere por Dios. Esto es para cumplir la voluntad del Padre. Reconciliándonos a sí mismo a través de la muerte de su Hijo. Y debemos de pensar acerca de esto en términos personales. No solamente pensar acerca de esto en términos del grupo, sino que pensamos acerca de esto en términos de nuestra propia vida. Pablo escribe en Gálatas 2:19, pues mediante la ley morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Qué dice? El cual me amó. Me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Cierto que no salimos a predicar el Evangelio a decir que Jesús murió por usted. Usted no encontrará eso en ningún lugar en el Antiguo Testamento. Decimos Jesús murió por los pecadores. Pero cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador y conoce que Él le ha salvado a usted, entonces usted entiende que Él murió por usted. Entregó su vida por usted. Se dio a sí mismo por usted. Por usted. Así que pensamos acerca del pan, pensamos acerca de su cuerpo, pensamos del pan y pensamos acerca de su muerte y la naturaleza de sustitución de su muerte. Esto es por usted. También pensamos acerca de la obediencia. Porque Cristo da un mandamiento aquí a sus discípulos. Haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía. Usted tome este pan y recíbalo. Y como yo le estoy diciendo que lo reciba, y usted piense acerca de esto, como yo le estoy diciendo que usted piense acerca de esto, usted recuérdelo, como yo le estoy diciendo que lo recuerde. Eso fue cierto para aquellos discípulos en el aposento alto, pero le digo a ustedes, en otras palabras, Dios invierte esto con autoridad. Esto es algo que debe ser observado de acuerdo a la autoridad de Dios. Y eso fue cierto para esos hombres en ese cuarto, pero también es cierto para nosotros. ¿Por qué continuamos observando la cena del Señor? Porque se nos da el mandamiento de hacerlo. Es bueno para nuestras almas que lo hagamos. De esta manera nosotros pensamos de Él. De esta manera nosotros le acordamos y le apreciamos. De esta manera le damos gracias a Dios por Él. No recibimos este regalo de la salvación y luego no decimos gracias. No vamos a través de nuestros días como que si nosotros realmente no hemos recibido nada de Él. Pero no solamente es el pan, verso 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo, esta puede ser la última copa de la cena, a lo mejor la tercera. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por vosotros. Esta copa que está siendo derramada por ustedes es el nuevo pacto en mi sangre. Así que la copa aquí está siendo asociada con dos cosas. Está asociada con el nuevo pacto. Está asociada con la sangre que ratifica el pacto, ratifica el nuevo pacto y lo sella, y esa sangre, él dice, es su propia sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Esté ahí en esa noche, escuche lo que él está diciendo, esto es asombroso. El nuevo pacto está siendo inaugurado y la ratificación del nuevo pacto será mi muerte, el derramamiento de mi sangre. Y entienda esto, está siendo derramado para usted. Está siendo derramado para usted. Para usted. Esto es revolucionario. Esto marca un punto donde las cosas cambian en toda la historia de la redención. El pacto antiguo está siendo cerrado. El templo, el sacrificio, los sacerdotes, las leyes de dieta, las leyes del sábado, todas esas cosas que eran requeridas para una verdadera adoración bajo el antiguo pacto, ahora serán cumplidas con la muerte de Jesús. Y Dios va a enviar un mensaje que es inconfundible cuando Jesús muere, y la cortina está rasgada desde arriba hacia abajo. La cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Una gran declaración de parte de Dios. Mateo 27:46, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lema sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí, al oírlo, decían, este se llama Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja y le empapó en el vinagre, y poniéndola en una caña, le dijo, y le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús clamó otra vez a gran voz, exhalando el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó de dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es consumado. Ahora el nuevo pacto será inaugurado. Jesús, el único sacrificio que puede satisfacer la justicia de Dios, será ofrecido. Él será la respuesta concerniendo a la justicia de Dios para todas las personas que fueron perdonadas antes de la cruz. Y Él es la respuesta acerca del perdón y la justicia de Dios para todos aquellos de nosotros que hemos sido salvos desde la cruz. Todo puede ser rastreado a la muerte de Jesucristo en la cruz. El Cordero de la Pascua de Dios. Así que solamente en Él la salvación puede ser conocida. Solamente en Él. ¿Ha usted recibido la razón por la que Jesús murió, que es la salvación para los pecadores? ¿Ha recibido usted el regalo de la salvación en el Hijo de Dios? ¿Puede usted decir esta noche, Él me amó a mí y se dio a sí mismo por mí? ¿Puede usted decir eso? Y va a ser cierto. ¿Usted le ama a Él, a aquel que le amó a usted de esta manera? Necesitamos ser recordados, ¿no es cierto? Necesitamos recordar, ¿no es cierto? Porque es tan fácil. Aún para todos nosotros que hemos sido perdonados y amados de esta manera, es muy fácil que se nos adormezca a un sueño espiritual, ser encontrados culpables de un tipo de adulterio espiritual en el cual nosotros amamos al mundo en vez de amar a nuestro Dios. Si no conoce a Jesús, ¿lo va a recibir usted esta noche? Él murió por los pecadores. Y usted dice, bueno, ¿murió por mí? Déjame preguntarle, ¿usted conoce que usted es un pecador? Porque Él murió por los pecadores. Si usted sabe que usted es un pecador, que usted tiene tristeza, y usted sabe que usted no puede hacer nada para hacer ponerse usted correcto delante de Dios, usted sabe que Jesús es suficiente. Si usted desea, lo desea y lo quiere, oh sí, Él murió por las personas de así. ¿Va a recibirle? ¿Va usted a dar la vida a Él? ¿Va usted a doblar la rodilla a Él? ¿Lo confesará como Señor? ¿Va usted a venir a Cristo? Y si usted dice, yo le conozco, por la gracia de Dios, yo lo conozco. Entonces yo le pregunto, ¿cómo está usted amándole a Él? ¿Cómo está usted amándole a Él? ¿Cómo usted está viviendo para Él? ¿Qué tipo de vida requiere este tipo de amor? ¿Qué tipo de hombres deberíamos de ser? Aquí estamos, abrumados por la gracia. ¿Qué tipo de agradecimiento debiera de venir, salir de nosotros en, como pago de eso? O que podamos vivir vidas que dicen gracias. Y la iglesia dirá, amén, oremos. Padre en el cielo, nosotros decimos gracias, lo decimos de una manera que no es suficiente, lo decimos de una manera que nos causa tristeza, porque muchas maneras y muchas veces es tan débil. Pero Señor, tú nos has salvado sabiendo que nosotros somos y lo que somos. Has tenido misericordia de nosotros. Has cambiado nuestros corazones. Has derramado tu amor dentro de esos corazones por tu Espíritu. Has cambiado nuestras mismas naturalezas, Señor. Nos has hecho nuevas criaturas. Ciertamente nos has liberado. Las cadenas se han caído. Y tenemos la libertad de amarte y adorarte y seguirte. Como seguimos a tu Hijo. ¡Qué Salvador! ¿Cómo debiéramos de cantar aleluya? ¡Qué Salvador! Hoy ilumina nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos ver estas cosas. Inunde nuestros corazones con un nuevo amor por tu Hijo. Que podamos escuchar algún día, bien hecho. Buen siervo fiel. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.